tengo mis manos. Y entonces lo agarro. Uno dice, tengo mis manos, viste, no tenés nada en tus manos. Si lo tengo cerca. Pero tengo mis manos, un libro de editorial sudamericana. Su autora es María Elena Barral. Se titula, el libro, ¿no, María Elena? Es de curas con los pies en la tierra y se subtitula Una historia de la iglesia en la Argentina contada desde abajo. Como vos tenés una capacidad de sutileza, ingenio tan alto, ya te estarás imaginando que nosotros vamos a reportear a María Elena Barral. No creo que tu sutileza llegue a tanto, por lo menos, como para saber que está en nuestro estudio, María Elena, a quien suelen decir el mañe para los amigos, las amigas y el resto, ¿no? Así es.
Buenos días.
Gracias por venir.
No, gracias por invitarme. La verdad, un placer estar acá con parte de mis escritores y escritoras preferidos. Falta Mariana, que es muy preferida.
Claro, está bien. Se lo hacemos saber en febrero cuando vuelva. Y estamos muy envidiosos. Muy bien, te agradecemos por la módica parte que nos toca. Curas con los pies en la tierra. Digo una cosa muy corta, un planteo muy corto para que hable la autora. Curas con los pies en la tierra, ella nos va a contar que tiene una estructura que son, cada capítulo en realidad se refiere a alguna figura. No todos son curas, o en realidad los curas con los pies en la tierra, todos tienen los pies en la tierra. No todos los protagonistas de cada uno de los capítulos, que recorren etapas muy diversas, muchos años, de la breve, pero bueno, centenaria historia de Argentina, no todos son curas, hay algún laico por ahí. Pero en general lo que ocurre es que son personajes de la Iglesia, pero no de la jerarquía católica, o por lo menos no de los lugares más altos de la jerarquía católica, y muchísimos de ellos son poco conocidos. Hay también alguna excepción, por ahí hay uno que es santo, digamos, el cura Bruchero, que sí es conocido, pero la mayoría no lo son. O sea, no es el texto donde se habla, sino incidentalmente del obispo Angelelli, de Carlos Mujica. Hablo de sacerdotes, inclusive, o prelados de, digamos, de similar pensamiento a la mayoría de los que están o no. Es decir, los que tienen los pies sobre la tierra son básicamente curas. Y insisto, van desde el periodo del virreinato hasta exactamente nuestros tiempos. Contanos, a partir de esto, de esta síntesis pésima, contanos un poco más cómo, qué te inspiró a hacer este libro, que por lo que vemos en notas y demás, y no en nuestro saber, toma muchos trabajos previos que vos tenés hecho sobre algunos de estos personajes o protagonistas. ¿Qué es lo que quisiste contar? Y después nosotros, como tribunal muy severo, vamos a decir si lo has logrado. Digo algo que siempre digo cuando hacemos estas entrevistas al aire. Como este no es un programa de cobertura cultural, las invitaciones son recomendaciones. O sea, nosotros solo invitamos a autores o autoras cuyos textos nos gustan. Porque nosotros no tenemos que hacer la cobertura de todo, nosotros no tenemos que hacer nada. Entonces, los que vienen, entonces, este libro es hiper recomendable para leer por su temática, para los que le interesa, para los que interesa la historia política de la Iglesia en la Argentina, para los que les interesa la historia argentina, para los que les interesa inclusive unas semblanzas notablemente bien escritas. Esto es también una recomendación nuestra, y ahora sí que hable el autor.
Bueno, muchas gracias. Sí, lo que a mí me interesó es hacer un recorrido por la historia social y política argentina a partir de una especie de casting de 10 historias en las que hay curas, a veces uno solo, a veces más de uno y a veces en un segundo plano, ¿no? Y los protagonistas son laicos. De cualquier manera, como vos decís, es una opción por un segmento del clero poco conocido, a menudo invisible. Brochero hoy es conocido mundialmente, pero a fines del 19, bueno, tenía su fama en Tras la Sierra, pero bueno, incomparable con la fama que tiene hoy. Y para mostrar fundamentalmente su forma de relacionarse con la política, y mostrar en perspectiva histórica esto que en la actualidad parece muy nuevo, que en realidad es muy antiguo. Y sí, como vos decís, hay parte de las historias que yo conozco desde hace mucho tiempo, y no sé si alguien más que yo las conozco, porque las encontré revolviendo en los archivos del siglo XVIII, de las primeras décadas del siglo XIX, y que tiene que ver con mi investigación, si se quiere, más académica, que es mirar desde abajo o al ras del suelo este sector del clero para ver fundamentalmente su interacción con la sociedad y la política, su papel como, incluso como autoridades de un poder institucional, como sostenes de un orden político. Y lo que me animé en este libro es a, digamos, ir a hacer una mirada más larga, tomando algunas investigaciones que comparten la perspectiva para el siglo XX. Los últimos también son indagaciones mías, el cura Pepe de Moreno y los OPP, la opción en los pobres, pero básicamente, digamos, mi investigación se centra en el periodo colonial del siglo XIX, no sé si ahora me animaré a otra cosa, pero la idea era mirar a este sector en el largo plazo, que no es tan largo, ¿no?
Uno empieza, después diré por ahí alguna preferencia que uno tiene en tantas historias. Pues aparte, lo interesante son 10 historias. Si uno los mira, por supuesto hay un estilo de la autora, pero si uno mira literariamente hay distintos enfoques. Por ejemplo, Brochero empieza por el principio, empieza por la canonización, los otros en general no. Pero uno entra al texto y se encuentra, y voy a machetearme porque los nombres no lo tengo por qué acordarme, por lo que vos llamás un cura alborotador, Fernando Quiroga y Taboada, un cura que se pelea con el poder político, pero de tú a tú, que se pelea y no más, que se enfrenta a la autoridad, que se gritan, no es la primera lectura que uno tiene, no es la lectura más inmediata que uno tiene, uno debería saber algo de esto, el enfrentamiento iglesia-estado, uno piensa, vergüenza, Francisco le manda, no. Cura que está ahí, se encara al alcalde y le dice, usted es una cosa, y el otro le dice de todo también. Un tipo de enfrentamiento cara a cara muy frontal, mucha política hay ahí, mucho. Pero en una visión que uno, que sea, en una gran aldea, ponele.
Mucha política y mucho conflicto, digamos. Claro. Cada una de estas historias está articulada por algún conflicto. Uh-huh. Conflicto con las autoridades. Y bueno, y este conflicto con las autoridades políticas locales es una constante. Aparece y reaparece desde el siglo XVIII hasta ahora, pero con diferencias según los contextos locales. A mí me parece que acá ir de lo local a lo global y reponer el contexto local para entender parte de la historia nuestra, digamos, a mí me resultó muy inspirador. En el caso de Quiroga y Taboada, destituye al alcalde con el Santísimo Sacramento, con un acto ritual. Dice que lo saca para dar el viático a los enfermos y en realidad lo que hace es deponer al alcalde, que no tenía ninguna potestad para hacerlo, porque algunas capacidades judiciales tenían estos curas en el periodo colonial, que van perdiendo, algunas conservan en el confesionario, pero digamos que ese episodio lo que muestra es una conflictividad política local y un alineamiento del cura con un sector de esa población, que es Gualeguay, Entre Ríos, que está en proceso de conformarse como pueblo, ¿no? Está pasando por a fines del siglo XVIII, con un proceso de institucionalización, creación de villas, cabildos, parroquias, etc.
Pego un salto en el tiempo. Uno hablaría de todo, hasta ahí nos llegaremos, y para eso recomendamos que compres el libro y lo leas, Curas con los pies y la tierra, que es también, que no es una novela, pero que tiene elementos literarios que te permiten leerlo como historias, son pequeñas historias dentro de la historia. El cura Brochero, yo te voy a leer parte de una carta que me hizo regocijar, que uno nunca identifica con un cura. Ubiquemos, Brochero, y vos nos vas a ubicar mejor, cura en Córdoba, el hombre era más bien de posición conservadora, pero muy partidario de que hubiera ferrocarriles. En un momento se produce la apertura democrática, llegan los radicales y el hombre se da vuelta y dice hay que votar a los radicales porque los radicales van a apoyar el tren y los otros no van a apoyar el tren, Cárcano la figura. Y el tipo, escuché el lenguaje este del cura escribiéndole a lo que sería un dirigente o algo así, vos nos contarás. Por consiguiente, mi amigo, dice el cura, es preciso que usted no joda haciendo votar a sus elementos en contra del partido radical como lo ha hecho en las dos elecciones anteriores, porque perderemos la elección de electores, el gobernador radical y finalmente el ramal Soto, el tren, que tanto le interesa a usted como todo al oeste. Vote usted por Cárcano, le dice, porque el otro se ve que está jugado, por razón de estar de antemano comprometido a ello. Pero a sus elementos, ordénele que no vayan a la mesa o que voten por el partido radical, porque la política del oeste debe consistir en hacer construir, aunque sea con el partido de los demonios, el ramal Soto. Política pura.
Política pura, ¿eh?
¿Y quién es este cura?
No, lo que pasa es que es un mediador político, digamos. Tiene sus amigos liberales, Juárez Celman, que fue amigo de su juventud, de estudios, al que recurre en medio del conflicto por las leyes laicas, y obedece a la jerarquía eclesiástica diciendo que algunos diarios no tienen que circular, los prohíbe, etcétera, pero una de sus obsesiones, que el ramal Soto Dolores, no tiene escrúpulos para, digamos, recurrir a uno o a otro. Y Juárez Celman se lo había prometido. Y en otra carta escribe en una hoja con el membrete de Juárez Celman, chapeando, diciendo, claro, usted habrá visto la hoja en la que estoy escribiendo, que, bueno, mostrando ese vínculo, ¿no? Y ofreciendo...
Un santo,
un cura santo. Y de alguna manera es la bisagra del libro, porque está en la mitad, sí. Y es como la bisagra entre dos Argentinas, en la que se va y en la que se viene, un mediador entre el oeste cordobés y la zona más que se está modernizando, entre el mundo del orden y la civilización y el mundo irregular, porque ahí hay otro episodio con Santos Guayama.
Sí.
Un montonero de la zona de Cuyo que había estado con Peñalosa y Varela y quiere entrevistarse con él porque él quiere tenerlo en la inauguración de la Casa de Ejercicios Espirituales que hasta hoy existe en lo que en ese momento era Villa del Tránsito y hoy es Villa Cura Brochero. Entonces se entrevista con Guayama y le ofrece el indulto, le ofrece un trabajo en el ejército, le ofrece negociar el indulto. Y bueno, y Guayama, que aparece dos o tres días después de la cita y da vueltas, dice que lo va a pensar y finalmente no acepta. Pero esa reunión con Brochero es una suerte de salida de la clandestinidad que algunos interpretan que después lo lleva a la muerte verdadera, porque era el hombre de las nueve muertes, pero entonces ese Brochero como bisagra, ¿no? Él anda en mula. Mulo, mala cara, pero sabe que el tren es el futuro, ¿no? Entonces, me parece que es un personaje que combina mucho de los curas coloniales, de antiguo régimen, civilizadores, que quiere llevar el progreso a la región, etcétera, y que también sabe y entiende y percibe cómo es la política que se viene. Y digamos, habla como un... digamos, en los términos del clientelismo político, claro, actual, ¿no? Claro. Les tiene que dar unos pesos para la, claro, cerveza, sí, también.
Sí, hay un momento que dice cuánto le tienen que garpar a los, sí, votantes radicales por lo que gastan en caballo.
Lo gastan en caballo.
Javier Auxilio se hace un picnic.
Sí, dice, el caballo tiene que ir tantos kilómetros, se gasta tanto el casco, no, sabe un montón, sí, aparte.
Sí, sí, y eso se lo dice a los radicales, claro, además.
Claro, por eso. Y este consejo, decirle al dirigente conservador, usted vote a Cárcano, ¿qué le vamos a hacer? Dígale a sus elementos, le ofreció a sus elementos, sí, aparte, me regocijo.
No, y además, partido de los demonios, ¿no? Decir, ¿qué piensa del partido radical? ¿Qué es el partido de los demonios?
Vamos a votar. Claro.
vamos a votar. ¿Sabés qué me interesa a mí? Un aspecto, lo hablabas, alguna vez, supongo que es amigo tuyo, conocido, Gabriel Di Meglio, el historiador, que él también hacía un libro sobre la mazorca, tiene un libro sobre el mazorca, quiero decir, esta historia de los de abajo, ¿no? Sobre todo, vos tomás dos siglos casi, o más, ¿no? De historia argentina. ¿Cómo reconstruís ese abajo? Vos hacés, por ejemplo, un capítulo sobre el padre Pepe, el cura Pepe de Moreno, o bueno, sobre la opción por los pobres, que es actual, contemporáneo, de acá un par de décadas para atrás, pero ¿cómo reconstruís ese mundo de abajo, o decís, los archivos? Pero ¿cuál es ese trabajo de investigación? ¿A dónde vas a buscar a él? Porque la historia de las cumbres está, pero ¿dónde está ese abajo si vas para atrás?
Sí, hay un detalle que es que en Buenos Aires no hay archivo de la curia eclesiástica, porque se quemó en el 55.
Apa.
Entonces, toda esta investigación se hace a partir de archivos públicos y fuentes muy fragmentarias. Para los primeros capítulos, a estos curas, que ahora algunos episodios de su vida podemos reconstruir con cierta minucia, era muy difícil. Hay un tipo de fuente que, bueno, pensando en Piglia también y en las actas de juicio, son justamente las fuentes judiciales.
Claro.
Para encontrar a los sectores populares.
Claro. La voz, incluso, porque para lo mejor hay una reproducción de un juicio, ¿no?
Sí, una voz mediatizada por la autoridad, etcétera, etcétera. Gisburg ha hecho libros espectaculares a partir de la fuente de la Inquisición. A pesar de esa mediatización de la autoridad, es posible encontrar esas voces, y esos juicios muchas veces están articulados en torno a otros problemas, pero en el desarrollo de los testimonios aparece una información muy, muy valiosa para recomponer, reconstruir ese mundo. En el caso de Pepe, de Moreno, a mí lo que me interesó, bueno, yo soy de Moreno, conozco muy bien ese territorio, lo conozco a ese cura, conozco a la comunidad, y es me interesó sobre todo ver no solo su pertenencia al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, sino qué hace y lo que pasaba en los encuentros, que muchos estudios se centran en el análisis de esa documentación, de los encuentros, de lo que discutían, sino qué hacía cuando volvía a la parroquia, los 360 días que no estaba en los encuentros de los curas del tercer mundo. Y él dice, a mí el movimiento me dio el marco político para ser cura. Pero ser cura es otra cosa que ir al encuentro. Ser cura es estar ahí. Entonces, bueno, hay una cantidad de historias muy interesantes de formación política de esa parroquia. Pepe le decía a sus feligreses, tomen la política en sus manos para transformar sus vidas. Y la mayoría de los intendentes de Moreno, desde la democracia hasta ahora, fueron feligreses de esa parroquia. Mariano West, Coco Lombardi.
Claro. Estamos hablando de dos, por ejemplo, dos protagonistas, fueron ambos intendentes de Moreno en la etapa de la recuperación democrática.
Exactamente, muchos dirigentes sociales y políticos tuvieron a esa parroquia y a ese cura como un espacio de formación integral, que iba mucho más allá de los religiosos, y además peronistas.
Claro.
Entonces, esa historia fue mucho a través de entrevistas, de conocimiento, digamos, de ese territorio, pero es difícil encontrarlos, lleva mucho trabajo hacer una historia política popular sin caer en obviedades, ¿no? Mostrando efectivamente cómo es la intervención popular, hay que trabajar mucho. Y bueno, y en particular a mí los juicios, las fuentes judiciales me dieron mucha información, porque los pobres no, muchas veces estos no escribían, no sabían leer, no sabían escribir y no dejaban sus memorias, por supuesto.
Vamos a seguir más adelante, en unos minutos luego, con María Elena Barral, autor de Curas con los pies en la tierra, de Editorial Sudamericana. Pero ahora vamos y vamos a seguir hablando de literatura en el intervalo que viene. Pero te hago una última pregunta de bloque, una categoría nueva. Que es, vos de estos temas los conocés de hace mucho tiempo. Sobre muchos de ellos, como vos misma comentaste, tenés escrito textos anteriores. ¿Qué aprendiste cuando terminaste de escribir este libro sobre cosas que algo sabías, algo conocías? ¿Qué es lo que aprendiste? ¿Qué es lo que quedó de nuevo, de fresco, de enfoque?
Sí, a mí es... Gracias por la pregunta, porque la verdad que a mí lo que me pasó escribiendo este libro, yo quería escribir este libro de alguna manera nutriéndome, alimentándome de lo que escriben mis colegas, de la fuente de yo, pero escribir para otra gente. Yo creo que escribir para más personas, yo creo, mi experiencia es que escribo mejor, que se desaparecen muchos artificios academicistas que la gente no entiende, entonces que te pregunta sobre muchos lugares comunes del mundo académico que es necesario desarmar. Entonces a mí me permitió, por un lado eso, por otro lado, como les decía al principio, probar este enfoque para un periodo más largo. Y yo me doy cuenta en eso, cuando miro la historia más contemporánea, miro más o menos desde el mismo lugar, desde las mismas preocupaciones, desde los mismos intereses, y me interesan las mismas cosas. Más que los curas, me interesa su interacción con esas comunidades, y cómo esas comunidades los acompañaron, los cuestionaron, los destituyeron, el conflicto y la armonía en ese mundo de esas comunidades.
Dijiste, fijemos la lente sobre algo. Vos dijiste, no me acuerdo, no, por ahí no cito la palabra exacta, romper con algunos artificios o desarticularlo del mundo académico. Describilo un poco más, alargame ese punto, dame algún detalle o algún ejemplo.
No, por ejemplo el tema de la secularización, que es una... Se supone que la religión y la política no pueden estar juntas, que es una anomalía, que es algo que no debe suceder, y que desde el siglo XVIII hasta la actualidad hay un proceso de secularización, de diferenciación de esferas, recomposición. Nadie sabe muy bien lo que es la secularización, pero todos hablan de eso. Cuando en el aniversario del cura Pepe, de hace 2 años, cuando cumple 50 años de cura, la mayor parte en Moreno, el homenaje termina con un video casero y con la marcha peronista de fondo, se ve que esas pertenencias de catolicismo y peronismo pueden ir juntas, y eso no necesariamente es algo, digamos, que no debió suceder. Digamos que en algún punto me interesa probar, digamos, en el terreno algunas de estos conceptos. Ese es uno entre otros.
María Elena Barral, la autora de Curas con los pies en la tierra, está acompañándonos acá en el estudio de Radio Nacional, seguirá con nosotros. Quedó comprimida, razones válidas. Limitada la entrevista a María Elena Barral, pero creo que ya te hemos inoculado el bichito y el interés de leer Curas con los pies en la tierra. Te estoy pidiendo, vamos teniendo una pregunta última para una respuesta por ahí medianamente larga, que se compone en dos partes. Que nos digas, aunque sea sintéticamente, cuáles son las 10 semblanzas que se escriben para conocerlas y demás, y que nos digas algo sobre la historia de Villa Flandria en particular, porque ahí el que talla es un laico y no un cura.
Bueno,
queremos denunciar esto, ¿eh?
el primer capítulo, bueno, es el de Fernando Quiroga y Tahuá de Gualeguay, que busca mostrar esa, ¿no? La faccionalización de un cura que llega a un territorio donde hay todavía muchos recursos para repartir y se pone del lado de un sector, ¿no? Y para pelear políticamente usa los parapetos sagrados, como lo dicen en los juicios, que es el Santísimo Sacramento. Después hay una segunda historia de un cura de Pilar, Juan Francisco de Castro y Carea, que de alguna manera el objetivo es mostrar las tareas que tenían estos curas en las zonas rurales de Buenos Aires, donde eran el sostén de la monarquía y eran autoridades de un poder institucional, y las parroquias eran sedes de un poder institucional y eran jueces eclesiásticos, maestros, bueno, eran la cara de esa monarquía, ¿no? Que después lo serían mucho después en otras zonas periféricas, también donde el Estado no está demasiado. El tercero, Julián Navarro, que es un todoterreno, un cura nómade que aparece en Rosario en 1810, peleándose con el alcalde, Noguera, sí, que tiene un amante, que es Manuela Pedraza, la tucumanesa, a quien, sí, el alcalde maltrata bastante y la deja estropeada, y entonces el cura lo quiere cuidar, pero porque básicamente se quiere pelear con el alcalde. Y bueno, después de ahí... En 1810 estos conflictos ya empiezan a tener un lenguaje revolucionario, lo separan un tiempo del curato, y bueno, se acerca a la política de Buenos Aires, ¿no? Entonces ahí interviene de nuevo en tumultos callejeros, en las plazas, participa del desplazamiento de Saavedra, bueno, no quiero contar todo, pero quiere ser capellán del ejército. el azar lo lleva a estar en el izamiento de la bandera en 1812, en el combate de San Lorenzo en 1813 y en el cruce de la cordillera en 1817. El tipo construye una carrera que es una carrera de un cura de la revolución. Después se va a Chile. Al final hay algo interesante que Mitre lo toma un poco de fuente para hablar de San Martín y del combate de San Lorenzo. Después está un cura, Julián Faramañán, que está del lado de los unitarios y que, a diferencia del otro, es el juez de paz el que lo destituye y que, se empieza a defender desde un diario, desde un periódico unitario que es El Tiempo. Digamos, otras armas. Pues está Brochero, del que hablamos bastante, Salver, que es otro candidato a santo, que fue el gran constructor de la Basílica de Luján, que es un gran exvoto, el cumplimiento de una promesa que hace cuando está entre los indios que se lo están por comer crudo, en un parlamento con Namuncurá. Y finalmente está Eberlin, ¿no? Está Eberlin, que no es cura, pero era un empresario católico belga que inventa una comunidad, de alguna manera respondiendo al llamado de la encíclica Rerum Novarum, que llamaba a los católicos a luchar contra el comunismo y contra el capitalismo, el liberalismo, y crea una comunidad donde todo el mundo sabe lo que es la Rerum Novarum hasta hoy. Claro. E incluso la banda de música, que casi lo único que existe de esa experiencia, se llama Rerum Novarum.
Claro, que es la comunidad de Villa Flandria, que es un reducto, ahora hay un parque industrial, un reducto, claro. Y que siempre fue un reducto de la industria textil, una especie de símbolo, quiera que no, el personaje de la Argentina peronista industrial.
Exactamente.
Aunque él no lo era y, bueno, y todo
lo
demás.
Y Evita le dice, ¿no? Sí. No le perdono haber inventado el peronismo antes del peronismo, cuando hay un conflicto entre patrones y obreros por una huelga, que es lo peor que se le podía hacer a Stéberling, ¿no?
Claro. Que era un hombre que venía de Europa.
Belga, sí, que había venido y contó la idea del catolicismo social, ¿no?
Claro, uno dice, si alguien debe haber severo y rígido, un belga criado, ¿no? No debía ser un modelo, digamos, de flexibilidad y plasticidad.
No, precisamente.
Pero una historia formidable. María Elena Barral, autora de Curas con los pies en la tierra, editorial sudamericana, una edición prolija, interesante, y un libro formidable. Te agradecemos muchísimo haber venido acá y haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.